Renta el Ladrillo, inversión inmobiliaria, pone la voz al sector inmobiliario, aquí, en Capital Radio.
Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Hoy saludamos en la gran tertulia de la economía a María José Villanueva, ejecutiva de la industria farmacéutica y también miembro de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Cómo estás, María José? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días, Luis Vicente.
Imagino que nos actualizarás cómo va la investigación de las vacunas, porque estamos viviendo días en los que cada minuto tenemos noticias y parece que esperanzadoras de cómo van avanzando las pruebas en humanos en particular.
Pues sí, la verdad es que los datos cada vez son mejores y más esperanzadores para tener la vacuna pues cuanto antes, y la necesitamos urgentemente, como bien decías, viendo la cantidad de brotes que tenemos.
Sí, ahora nos cuentas qué podemos esperar en realidad para no hacernos falsas ilusiones. Nos acompaña Carlos Lavín Subercaso, es inversor profesional. ¿Cómo estás, querido Carlos? Buenos días.
Muy bien, Luis Vicente. Aquí estamos navegando en las turbulencias propias de estos tiempos. Pero de salud bien, así que eso es lo más importante.
Un gusto. Desde luego. Todo es importante. Ahora hablamos también, porque imagino que habrás escuchado algo de lo que JP Morgan Asset Management está viendo en los mercados para los meses que vienen, para el trimestre que viene, y cómo van las posiciones. Ahora nos contarás algo de las tuyas. Rubén García Quismondo, socio director de Coávala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien, la verdad que estoy muy bien. Contento de las noticias del Fondo Europeo, que bueno, siempre hay que agarrarse a la buena noticia en estos tiempos. Y bueno, un poco preocupadillo por los brotes, pero yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar, ahora nos dirá María Jesús, pues María José, a gestionar la situación hasta que tengamos esa vacuna que nos prometen el año que viene. Pero bien, la verdad que bien, cuando hay buenas noticias hay que alegrarse, y luego ya pues habrá que preocuparse del uso de los fondos, ¿no? Y de qué planes presenta España y cómo los podemos utilizar para mejorar pues ciencia, educación, sanidad, transición ecológica, digitalización, muchos aspectos.
Ahora lo comentamos, sí, en la gran tertulia de la economía. Vamos a ver si este autorrescate que nos hemos aprobado los europeos, que incluye por primera vez endeudamiento respaldado por los 27, no cada país individualmente, pues tenemos preparado para emplearlo correctamente. Pero empecemos por la salud, que es lo que más nos importa, María José. Cuéntanos, pero ya en clave de verdad, ¿no?, científica, empresarial, los avances que están produciéndose y de los que damos noticias cada día de las vacunas, ¿nos pueden hacer esperar tenerla de verdad para esta campaña, junto con la gripe, por ponerte una fecha concreta para el otoño?
Lo que estamos hablando, una cosa es cuando se habla de lo que es la fecha en la que tendríamos una vacuna efectiva, es decir, ya la tenemos, y otra cosa que hablamos es la fecha en la que la vamos a poder hacer llegar a la población, que son dos cosas diferentes y que no tenemos que confundir. La vacuna, pues según los datos que comunicó recientemente AstraZeneca, podría estar para primeros de septiembre. Sí que es cierto que los ensayos en humanos se están haciendo ya, se están haciendo a velocidad, rapidísima. La verdad es que esto es un hito y un récord en la propia industria de fabricación, de desarrollo de vacunas, perdón. Pero realmente la vacuna la tendríamos para primeros de 2021. aunque nos pusiéramos a un buen ritmo de fabricación, lo que estamos hablando es de inmunizar a millones de personas. Y si nos quedamos en concreto en la Unión Europea, pues tardaría un poquito en llegar. Sí que es cierto que lo que tenemos que hacer ahora es seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias en cuanto a la vacunación de la gripe, para que no haya confusión, pero que realmente lo tendríamos para principios de 2021. También tenemos que resaltar ahí que la Unión Europea firmó un acuerdo con AstraZeneca, donde dispondrá la Unión Europea de 400 millones de dosis, lo cual es muy importante. También la Unión Europea tiene firmado otro acuerdo con Sanofi de 300 millones de dosis. Pero bueno, estas son las fechas que nos podemos marcar. También hay noticias muy interesantes. Por ejemplo, la Agencia Española del Medicamento estará en todos los comités de valoración de las vacunas a nivel de la Agencia Europea del Medicamento. Vamos a tener voz y voto, lo cual también es muy bueno porque nos da peso y nos da representatividad. Y luego también como país vamos a formar parte de producción llenado y acabado de virales. El acuerdo en este caso viene con una vacuna de Estados Unidos de Moderna. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo creo que tenemos que ser cautos, pero con grandes esperanzas, poner la fecha en el primer semestre de 2021 para que lleguen las vacunas de forma masiva a la población. Y lo que es muy importante es que la Unión Europea está preparando una estrategia común de vacunación, con lo cual eso quiere decir que nos garantizará que la vacuna nos llegará, que de las primeras vacunas que haya en el mercado llegará a los diferentes países europeos. Y yo creo que eso nos da tranquilidad. Mientras tanto, es que es muy sencillo. Es que es mascarilla y mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros. Es que no nos piden más y es que eso tan fácil no lo estamos haciendo. Y por eso tenemos tantos rebrotes. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado y esta es una parte de responsabilidad absolutamente de todos. Porque nuestra recuperación económica puede ser mucho mejor si esos rebrotes no se dan. Y, sinceramente, creo que todos tenemos la responsabilidad de hacerlo con nosotros mismos y también de que las personas que nos rodean lo hagan. Y es que no, hasta ahora no hay otra manera de hacerlo. Y es que, de verdad, la recuperación económica va totalmente ligado a eso.
Está clarísimo. Seguro que, Carlos, Rubén, tenéis alguna pregunta, alguna duda sobre esto de la vacuna, la parte industrial o la parte sanitaria. Y es un momento estupendo porque María José, de verdad, nos está dando una información valiosísima que yo creo que es necesario además conocer verificada, de forma verificada, ¿no? Evitar rumores y evitar habladurías. Aquí estamos hablando en clave netamente científica. Carlos, ¿alguna duda tienes al respecto que puedas trasladar a María José? ¿O Rubén?
Bueno, vamos a ver, yo cuando he escuchado a María José, primero me alegro muchísimo. Yo no daba, digamos, por otra fecha que ya el año que viene lo que sería la vacunación efectiva. Entonces, a mí me surge una primera duda o una cuestión que yo creo que es qué distintos tipos de vacunas hay y cuáles son los efectos de esa vacuna, porque se habla de que algunas lo que hacen es que no es que impidan que te contagies, sino que te contagias, pero disminuyen los efectos de manera que te dotan de cierta inmunidad, otras sí parece que son de otro tipo y por lo tanto lo que hacen es impedir el contagio y te inmunizan, digamos, y luego además entiendo que cuando se vayan a poner las vacunas se hará de una manera selectiva, es decir, por ejemplo, por decir algo, primeros sanitarios, fuerzas del orden, fuerzas de seguridad, población mayor de determinada edad, porque claro, estamos hablando efectivamente de vacunar solo en la Unión Europea a casi 460 millones de personas y bueno, en el resto del mundo pues miles de millones de personas, ¿no? Y luego otra pregunta que también me parece muy interesante es en qué medida esa fabricación de dosis y digamos su preparación las empresas españolas, sea la que sea, sea Rovi, sea otras que se estaban comentando, pueden estar implicadas y por lo tanto en España nos podemos dotar de unos medios para realizar esta vacuna. Y ya una cuarta pregunta por último, ¿estas dosis o estas vacunas nos permitirán estar inmunizados temporalmente? ¿Habrá que repetirlas anualmente, como pasa con la gripe en campañas? Y no hago más preguntas, porque si no María José me va a decir que, bueno, Rubén, que todo no lo puedo responder. Pero yo creo que son preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Un poco.
Sí, señor. Sí, a ver, mira, vamos a empezar. Si se me olvida alguna, me la recordáis. A ver, lo primero, sí que vamos a tener diferentes tipos de vacunas. Todas las vacunas generan inmunidad en nuestro organismo, todas generan anticuerpos, que son los reconocedores del virus, ¿vale? Lo que pasa es que lo hacen de diferentes maneras. Vamos a tener vacunas que será virus atenuado, es decir, el virus que nos van a inocular en nuestro cuerpo, pero que no nos va a infectar porque no tiene poder patógeno. Lo que va a hacer es generar anticuerpos que nos van a defender, ¿vale?, frente a virus verdaderamente activos que van a estar en el ambiente. Luego vamos a tener otro tipo de vacunas, que son vacunas de nueva tecnología, porque hasta ahora las de virus atenuados, virus muertos, eran las clásicas vacunas que había, que son vacunas basadas en toda la tecnología del ARN mensajero. Entonces, ahí lo que hacen es que nos inoculan partes del material genético del virus, de manera que nuestro cuerpo reconoce al virus, a ese agente extraño, y desarrolla anticuerpos, ¿vale? E igualmente nos inmunizan. Eso quiere decir que vamos a tener diferentes vías de ataque. ¿Cómo se va a implementar la vacuna? La vacuna se va a implementar, como muy bien has dicho, por grupos de riesgo. Y eso es algo que la Agencia Española del Medicamento, dentro del Ministerio de Sanidad y dentro del Consejo Interterritorial, se decidirá. Y se decidirá y dirá, fase 1, este tipo de población, fase 2. Como también lo mismo, los diferentes tipos de vacunas se asignarán a diferentes tipos de población según el riesgo. Y eso es algo muy bueno que también vamos a tener. Es decir, estamos en una situación sin precedentes en el mundo del desarrollo de vacunas. Tengamos en cuenta que hasta ahora una vacuna tardaba una media de 10 años en desarrollarse. Y aquí estamos diciendo que en un año vamos a tener vacuna y que vamos a tener la disponibilidad de vacunar, que es muy importante. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la situación es, la verdad es que bastante esperanzadora. También quiero decir algo. La vacuna que se va a desarrollar en Europa de AstraZeneca, también hay un compromiso por parte de la farmacéutica para, en las primeras fases, dar la vacuna a coste cero. Y creo que esto también es muy importante. Esto, de momento, está ocurriendo en Europa, puesto que en Estados Unidos hay otras empresas que no están en esa disposición, ¿eh? Y eso quiere decir que hay una voluntad en Europa de que lleguemos a todos. España ya tiene capacidad para producir vacunas. Tenemos, por una parte, tenemos por empresas farmacéuticas capacidad de producción llenado y acabado, pero es que tenemos una de las industrias veterinarias en vacunas que es potencia mundial. Y también la industria veterinaria, que sabéis que los animales se vacunan también de una forma masiva, la industria veterinaria pone a disposición de la fabricación de la vacuna para el coronavirus todas sus instalaciones, con lo cual en ese aspecto podemos estar bastante tranquilos en nuestro país. Nuestro país al final en sanidad no deja de ser un referente, tanto en sanidad humana como en sanidad veterinaria.
Muy bien, muy interesante. Carlos, ¿que alguna duda sí, por tu lado?
Sí, mi duda va más bien por de lo que había dicho alguna vez con una científica china, de que en realidad esto era la punta del iceberg y que este virus era el nieto del SARS, yo no soy experto en esto, pero de los anteriores, y que de aquí venían para adelante otras pandemias. ¿Tú crees que eso es real o es una predicción bajo bases científicas o no tanto?
A ver, los coronavirus, hay muchos coronavirus y habitan entre nosotros desde hace muchísimos años. Fijaros que las clásicas infecciones virales que ocurren después del verano, que nos dan un síndrome gastroentérico, generalmente se deben a coronavirus, o sea que los tenemos aquí cerca. ¿Qué ocurre? Hay un factor muy importante y es que, si os dais cuenta, los últimos riesgos de epidemias importantes vienen de China y la mayoría vienen por transmisiones entre animales y personas, lo que sería una zoonosis. Esto viene a través de un sistema de una cultura de alimentarse muy antiguo y de una falta realmente de medidas higiénico-sanitarias importantes en el control de alimentos, porque también es cierto, y si conocéis un poquito China, que hay esos inmensos mercados ancestrales donde se vende la comida de una manera, reconocerlo, un poquito desordenada, Rubén, tú que conoces China, y todo eso supone un riesgo para el resto del mundo. También, además, la población china no quiere renegar de esas costumbres y muchas veces lo hacen lo que es sin pasar controles veterinarios, controles higiénicos sanitarios de esos alimentos, de manera que se consumen de una manera ilegal. Todo eso es un riesgo para la población mundial y claro que nos pueden venir otras pandemias. También es cierto que de esta hemos aprendido mucho. La posibilidad de desarrollar vacunas a corto plazo es muy importante, aunque tengamos en cuenta que no siempre es posible desarrollar vacunas, porque contra el VIH no se ha conseguido nunca jamás. Entonces, bueno, pues seamos cautos, el riesgo existe, pero también tenemos que aprender de la gestión de las pandemias. Y cuando hay que cerrar fronteras, hay que cerrar fronteras. Y eso, desde que la humanidad es humanidad y entiende que existen pandemias, hay que hacerlo. A día de hoy no hay otra solución y hay que hacerlo a tiempo.
Okay. Muy interesante. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Les avanzo que ha publicado resultados ya Iberdrola, la eléctrica multinacional española, que en el último trimestre vio como su beneficio descendía algo más del 13% por el impacto del COVID-19. Ha reconocido que la pandemia va a impactar en su beneficio operativo neto en torno a los 230 millones, en el beneficio neto en total 153 millones. En el conjunto de lo que va de año, si medimos de enero a junio, está en positivo en beneficios, creciendo un 12%. Es un beneficio neto de 1.850 millones de euros. Y dice que la expectativa es positiva porque nota que la demanda de la electricidad y los precios comienzan a recuperarse tanto en España como en el Reino Unido, al tiempo que le está viniendo bien que en países como Estados Unidos o Brasil empiecen a implementar medidas regulatorias de compensación con las que el grupo espera recuperar unos 70 millones de euros. Seguimos en la gran tertulia de la economía. En un instante vamos a comentar lo que nos planteaba Rubén, a ver si es tan buena noticia como parece el acuerdo europeo y qué podemos esperar cada uno de nosotros de ello.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. En XTB todos los clientes cuentan con un ejecutivo de cuentas personal, la plataforma de inversión más avanzada y la mejor formación para ayudarte en la toma de decisiones. Cámbiate ya e invierte con el broker líder en España.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Hoy con Carlos Lavín Subercaso, con Rubén García Quismondo, con María José Villanueva. Efectivamente, cada país ya empieza a trabajar en los planes para acceder a los 750.000 millones del Fondo de Recuperación Europea. España espera captar unos 140.000 millones, ya saben que son 72.000 en subvenciones o transferencias directas. Parece que va a haber cuatro sectores principalmente beneficiados: movilidad, sanidad, infraestructuras y la cadena agroalimentaria, según una primera aproximación, aunque bueno, luego va a depender, claro, de los planes que presente el gobierno. ¿Cómo lo ves, Rubén?
Pues yo, como decía, el que haya un acuerdo a nivel de la Unión Europea conjunto es una buena noticia. Que ese acuerdo además se base en una emisión que realiza con sus propios fondos la Unión Europea, aunque viene respaldado, lógicamente, por los Estados miembros, pues también es una buena noticia. Para España supone al final pues aportar un dinero que te devuelven luego, porque aportamos prácticamente lo que recibimos a través de transferencias directas, los famosos 72.000 millones, y luego nos dan un préstamo que en realidad hay que devolver en un plazo determinado, con lo cual en la práctica, pues efectivamente, como tú bien decías, Luis Vicente, es un autorrescate. Pero dicho todo eso, pues no deja de ser una buena noticia. Pero la clave, como en todas estas cosas, ¿no?, el diablo está en los detalles, es cómo se van a utilizar esos fondos. A mí, por ejemplo, yo creo que incidir en la formación, en la investigación y desarrollo, por supuesto en la transición ecológica, en la digitalización, me parece algo fundamental. Ahora es evidente que la sanidad pues, necesita el que se le destinen unos determinados recursos, porque como bien decía María José, independientemente de que a lo mejor en marzo, febrero, abril del año que viene nos estén vacunando, pues tenemos que soportar estos 7 o 9 meses y que vamos a tener brotes, y depende de nuestra actuación individual el que no nos contagiemos. Por lo tanto, es una buena noticia, pero en el detalle es donde veremos, digamos, la repercusión. Y hay, en España tenemos 2 frentes clarísimos, o 3 de batalla. Uno, el gasto público a reducir para no subir impuestos e incluso bajarlos determinados selectivamente de forma temporal. Por otro lado, la reforma del mercado de trabajo, profundizando, digamos, en la propia reforma laboral, eso ya ha quedado claro que no se puede dar un paso atrás para disminuir la tasa de desempleo, y luego la investigación, desarrollo, digitalización y economía verde, la transición, digamos, que puede suponer, en concreto en ese sector, España es líder mundial, digamos, pues una oportunidad muy, muy importante, ¿no? Muy importante que tenemos que aprovechar, y en ese detalle de los proyectos que presente España, y que sabéis que están sometidos a supervisión por la Comisión, incluso tienen ese freno de emergencia que se decía de algún país que lo puede elevar al Consejo si considera que los planes no se cumplen, pues ahí es donde nos jugaremos algo, ¿no? Y digo algo porque, hombre, al final es 3 años y tampoco es una cantidad, aunque parezca muy importante, no deja de ser 40 o 50 mil millones de euros al año, que para una economía como la española no será más allá del 2,5-3,5% del Producto Interior Bruto de 2019, aunque ahora ya sea menor.
Bueno, como casi todo el mundo se siente dañado en la economía, casi todo el mundo está esperando recibir algo de ese bálsamo, porque además de los sectores que citaba hace un instante, el transporte, el turismo también está esperando recibir parte de esa ayuda europea. Claro, las pymes, las que están ligadas a la transformación digital. Carlos Lavín, ¿cómo estás observando tú esto con tus ojos de inversor?
Sí, yo la verdad tengo más preguntas que respuestas en este momento. Sí. Quería preguntarle a Rubén, que a mí como inversor, la parte que no me queda clara es que, como dice Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. Entonces, toda esta cantidad de plata que va a llegar, la duda que tengo yo es bien básica. O sea, ¿esto sale de emisión de deuda, de emisión de dinero de parte de la Comunidad Europea, o son los países más ricos los que están dando este préstamo y después hay que ponerlo? Esa es la primera pregunta. Y segundo, respecto a España, ¿cómo queda después de todo este arreglo tanto el déficit fiscal como el nivel de deuda respecto al PIB en España?
Bueno, pues, a ver, por responder, es una emisión que realiza la Comisión Europea de fondos, que en principio se van a poder, digamos, amortizar en 30 años, lo hace con respecto a su propio presupuesto y a impuestos que vamos a decir que en teoría se apropia, como pueden ser los digitales o los impuestos que se están hablando relacionados con la economía, sea con el envase, etcétera. Por lo tanto, los Estados miembros de la Unión Europea, digamos, hasta cierto punto también son responsables, aunque sea la emisión de la propia Unión Europea. O sea, que es una emisión de deuda de la Unión Europea calificada con triple A, que luego se reparte entre los Estados miembros y se hace en base al presupuesto de la Unión Europea, que se basa a su vez en las contribuciones, el 1,07% de la renta nacional bruta que realizan cada uno de los Estados miembros. Por lo tanto, claro, sí, en el fondo es lo que yo decía. Tú aportas un dinero a través de los 7 años del presupuesto comunitario como Estado miembro, por eso España, de los 72.000 millones de euros que va a recibir en realidad en subvenciones directas, vamos a decir, en fondos a fondo perdido, o sea que no tienen que devolverse vía préstamo, en realidad estará aportando como Estado miembro una cantidad equivalente o superior. En cuanto a los países, digamos, frugales, y a la propia Alemania, que son los que contribuyen al Fondo Europeo, han logrado morder una cosa que son las devoluciones vía cheque, en el sentido de disminuir sus aportaciones netas. Hay países que reciben teóricamente más de lo que aportan, Italia, España, Portugal, Grecia, frente a otros que reciben menos de lo que aportan, como pueden ser los que han mantenido una posición más dura, que son Austria, Dinamarca, Suecia, Holanda y también Alemania, que ha mantenido una posición, digamos, en entre medias. Por lo tanto, a efectos de consolidación, digamos, fiscal, pues sí, lógicamente no deja de ser un respaldo de cada uno de los Estados miembros, pero se basa en el propio presupuesto de la Unión Europea, no se basa en el presupuesto individual de cada uno de los países. Y el déficit público español, pues todos sabemos, andará en un 12, 13, 14% del Producto Interior Bruto en este año, y que el año que viene pues probablemente haya una recuperación, no llegamos al nivel del 2019, de entre un 5 y un 8%, depende de los analistas, y tardaremos quizá dos años, 2022, en recuperar el nivel del PIB del 2019, y a partir, lógicamente, del 2021-22, tendremos que empezar a plantear un plan de consolidación fiscal, ya sea mediante, sobre todo mediante la reducción del gasto público, porque subir impuestos en España, que es algo que a todos los políticos les encanta, digamos, yo creo que es un imposible. A ver, posible todo es, pero lo que ocurre...
De esto ya hablaremos más adelante, querido Rubén. De esto y de lo que nos viene, efectivamente, porque hoy se nos ha acabado el tiempo, ha estado apasionante la gran tertulia de la economía. Gracias, María José Villanueva, gracias, Carlos Lavín Subercaso, y gracias, Rubén García Quismondo, y cuidaos mucho.
Gracias, buenos días.
Gracias, Luis Vicente. Adiós, adiós a todos.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Capital Radio. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.